La pregunta del versículo 7 es la que yo deseo que sea el centro de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todos nosotros huimos por naturaleza del peligro. Cuando no lo hacemos es porque queremos hacernos daños conscientemente a nosotros mismos. Hay personas que se mutilan a sí mismos o aún se quitan la vida. Sabemos que esto es algo contrario a la voluntad de Dios y que en lugar de solucionar problemas lo que hacen es complicarlos realmente para el hombre. Pero normalmente nosotros huimos de situaciones de riesgo, de peligro. Donde nosotros vemos el fuego, nosotros corremos hacia el otro lado. Nadie se quiere quemar. Aún nosotros podemos ver a los bomberos, que son los que más experimentados están con respecto a cómo tratar los incendios, verlos a ellos ser los más cautelosos a la hora de tratar con un fuego. Ellos conocen el gran peligro que es respirar el humo que el fuego produce en cualquier incendio. Ellos, por lo tanto, son los más cuidadosos y solo con los equipos adecuados ellos se arriesgan a entrar a proteger las vidas del hombre. Cuando el hombre no se apercibe del peligro o pierde facultad para sensibilizarse al peligro, al dolor, al mal, esto tiene consecuencias. Un ejemplo físico es la enfermedad de la lepra. Cómo esta enfermedad mata las sensibilidades nerviosas de los hombres y por lo tanto no sabemos cuándo el fuego puede estarnos quemando o cuándo podemos estar haciéndonos una herida. Cuando no somos sensibles al dolor, cualquier cosa nos puede pasar. De la misma manera, cuando el hombre no es sensible al peligro o al riesgo al que se expone, puede someterse a sí mismo a condiciones donde puede atentar aún contra su propia vida sin saberlo. Pues aquí nosotros nos encontramos a personas que están huyendo de una situación de peligro, a una situación de riesgo. Y por eso Juan el Bautista les pregunta, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La pregunta es, ¿de qué peligro les está hablando Juan el Bautista aquí a estos fariseos y saduceos? Del peligro de la condenación eterna fuera de Jesucristo. Del peligro de un infierno eterno. Cuando el hombre muere sin Jesucristo, el peligro, la condenación eterna, el destino eterno es el infierno. Uno de los temas más enseñados por Jesucristo en los Evangelios. Y habían pues este grupo de hombres religiosos que quieren venir a hacer expresión pública de haberse arrepentido de sus pecados, bautizándose por Juan. Pero Juan, detectando el espíritu con que vienen hacia él, les hace la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y uno pudiera decir, oh, pero eso no hay ni que enseñarlo. Cualquiera que ve un fuego, un incendio, quiere huir. Cualquiera que vea, se imagine y aún aprenda lo que es el fuego del infierno, querrá huir de igual manera. Quizás la pregunta que esperaríamos es, ¿ahora que están ustedes huyendo de esto? ¿De esta manera quieren ustedes huir de esto? Pero él le pregunta es, ¿quién les enseñó a huir? Una pregunta chocante, una pregunta a mí me resulta extraña, me imagino que quizás para ustedes también. Pero veamos en primer lugar algo acerca de la realidad de esa ira venidera de la que habla Juan el Bautista aquí. La realidad de esta ira venidera. Él les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. En otras palabras, ya ese árbol está para cortarse. Ese árbol está para quemarse. Ese árbol no da fruto, ese árbol hay que cortarlo y salir de él. Lo que ocupa ese espacio. Y él por eso les dice, el aventador de la era del Señor está en su mano y la va a limpiar y va a recoger su trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un lenguaje fuerte. Juan el Bautista le está diciendo, hay un fuego que nunca se apaga, en el que se condenarán los perdidos. Y es doloroso tener que meditar y reflexionar en un tema como este. Pero al mismo tiempo creo que es un tema de amor. Creo que Juan el Bautista habló de esto por amor. Y yo creo que el Señor Jesucristo habló de este tema por amor. Y yo creo que hoy nosotros necesitamos hablar de este tema por amor. ¿Tú crees en la ira de Dios? ¿Tú crees en el Dios de las Escrituras? Porque ciertamente cada quien puede fabricarse un Dios a su manera, a su antojo. Cada cabeza es un mundo. Y las personas, para tranquilizar su conciencia, vivir sin preocupaciones, se han fabricado un Dios a su antojo, para ellos sentir que están bien y que cuando mueran se dirán cosas muy lindas de ellos en su funeral y que se dirá que ellos están en la presencia de Dios. Pero realmente es hacia allá donde tú te diriges. ¿Tú vas camino a la presencia de Dios? O cuidado si tú vas camino a esta ira venidera de la que aquí se está hablando. Eso es tan serio que hay que determinar ahora la realidad de tu situación y de tu estado. No es algo a determinar cuando ya el destino esté sellado. No esperes llegar al infierno para tratar de encontrar una solución. En amor, la Biblia te habla de este tema para tú evitar este lugar. Bueno, el Dios de las Escrituras es un Dios que tiene ira. Él es amor, ciertamente. Él es paciencia. Él es bondad. Él ciertamente es misericordia. Pero la Biblia también nos enseña que nuestro Dios es un Dios de ira. Y es importante que reflexionemos en esa realidad, de que al final habrá un juicio y que compareceremos ante el juez. La semana pasada mi hermana fue asaltada y gracias a Dios se encontró al asaltante, lo reconoció, se le puso un año de coerción y uno espera que ciertamente se haga justicia. Todos nosotros deseamos que se haga justicia. Ahora, el sentido de justicia que hay en ti y en mí no es algo de origen personal. Eso tiene origen en Dios. Si hay un Dios que exige justicia, es nuestro Creador. El Dios de las Escrituras es un Dios justo. Y como tal, es un Dios que se aira contra el mal y contra el pecado. Y si nosotros nos indignamos contra el mal que el hombre es capaz de hacer, más se indigna Dios contra ese mal. Para Dios el mal es algo abominable y aborrecible. Tiene conclusiones, tiene implicaciones. Hay inquietud en el corazón de Dios por causa del mal y debería haberlo también en nosotros. Yo quisiera mencionarte algunos textos que enfatizan y destacan este tema de la ira de Dios. Son 5 textos que te quiero leer con respecto a esto. El primero es Romanos 1:18. Dice el texto allí que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de la realidad presente de la ira de Dios. No dice que Dios estuvo airado ni que se airará. Él está airado contra el pecador. Él está airado por causa del pecado. Y su ira se manifiesta, dice, desde el cielo. Se revela desde el cielo. Es una ira presente, es una ira actual de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 3 de que la ira de Dios reposa sobre aquellos que no creen en Jesús. Los que no creen en Jesús tienen la ira de Dios reposando sobre ellos. Es como una espada de Damocles. Otro texto es Romanos 2:5, unos versículos más adelante. En Romanos 2:5 dice que por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habla aquí que, ya si yo les mencionaba que en Juan 3 había ciertamente una ira para aquellos que no creen en Jesús. Porque imagínense, yo les envío a mi hijo, dice Dios el Padre, y no le creen en él. dice, su ira está sobre ellos. Ahora está diciendo que aquellos que no se arrepienten también tienen la ira de Dios sobre ellos. Pero no solo eso, sino que cada vez más están acumulando ira, como si fuera una represa. Y cae agua, cae agua, cae agua, hasta que ya las compuertas hay que abrirlas porque no resiste más la construcción. Pues está hablando de la ira de Dios, la imagen de la ira de Dios de esa forma. Y si en el texto del capítulo 1 yo le decía que hay una ira actual, presente de Dios, este capítulo, en el capítulo 2, este versículo está haciendo referencia a una manifestación de esa ira futura. Por eso dice, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque ahora mismo nosotros no vemos la manifestación del justo juicio de Dios. Los maleantes andan haciendo lo que quieren. Y a veces, aunque les condenen, la condena que le ponen no es realmente equivalente al mal causado. Y por eso Dios, que es un Dios justo, anuncia que vendrá un día de juicio donde verdaderamente cada quien pagará por sus hechos. Cada quien, tú y yo. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Pero el pecador no arrepentido enfrentará ese juicio con la ira de Dios. Pero oigan cómo lo llama: el día de la ira. El día de la ira. Ese va a ser el día. No quieras tú verte en ese día para encontrarte con la ira de Dios. La ira de un segundo de Dios es algo incomprensible para nosotros. ¿Qué será la acumulación de la ira contra tus pecados por toda tu vida, como una represa descargada sobre ti luego en el día del juicio? Algo terrible, indescriptible. Otro texto que quiero usar para demostrar el punto de la ira de Dios, Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, en el versículo 3, describe algunos de los males de la época en la ciudad de Éfeso y de los pecados que el pueblo de Dios debe de cuidarse, y en ese contexto les da una advertencia. Dice, toda fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie que practique estas cosas heredará el cielo. Dice, nadie os engañe, no se dejen engañar con palabras vanas y bonitas. No, tú vas para el cielo, no importa, Dios te lo perdona. Hacemos dos, tres servicios religiosos y tú te vas para el cielo, despreocúpate. Dice, no, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo no sé si tú estás notando lo que yo estoy tratando de hacer aquí. Yo estoy mostrándote por la palabra de Dios que la Biblia anuncia el gran peligro de la ira de Dios. Yo te estoy mostrando por las escrituras de Dios que Dios se aira contra el pecador, que Dios tendrá un día de manifestación de esa ira en el día del juicio. Y dice que es muy posible que las personas se engañen oyendo lo que quieren oír para pensar que al final les irá bien, cuando no será así. Otro texto, Segunda a Tesalonicenses capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. Dice que Cristo volverá en el versículo 7. Dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio debe ser obedecido. El Evangelio dice, arrepiéntete y cree. El Evangelio debe ser obedecido. Y dice que esos que no creen sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Jesús venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y con razón, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que ustedes fueron rescatados de la ira. Ustedes se convirtieron de la ira, porque para ahí era que iban. Y Cristo los rescató. Cristo lo salvó. Y finalmente un texto más que habla de la ira venidera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. Cuando algo es puro, algo sin mezclar, se siente el impacto pleno. Hay algunos, a mí me gusta el picante, la comida picante. Hay ciertas personas que dicen, a mí me gusta el suave. Normalmente eso se prepara tomando el ají y mezclándolo con otras cosas. Hay algunos picantes que lo mezclan hasta con jugo de fruta para amainar un poco la intensidad. Cuando... Si usted quiere matar algún insecto en una planta, eso fue una recomendación que me dieron, usted toma el picante de los ají puro y póngaselo en el insecto en la mata que le está haciendo daño, y lo va a matar a todo, le va a matar a todo el insecto que le está haciendo efecto en su planta, porque el impacto del ají puro es diferente. Y personas que hacen alarde de poder probar todos los ají, cuando se beben algunos de esos que son puros, nos lo dejan saber por la forma como gritan, por el sudor que le pasa por la frente y por lo colorado que se ponen. Algo puro es más intenso. Dios describe la ira suya aquí en este texto como una ira pura y sin mezclar. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Va a ser algo insoportable. Va a ser algo para lo que nadie está preparado ni capacitado para soportarlo. ¿Quién puede torcerle el brazo a Dios? ¿Quién puede ganarle a Dios? Pues es de esa manera habla Dios en su palabra. La Biblia contiene estas enseñanzas por amor. La Biblia pudiera dejarte en ascuas, la Biblia pudiera dejarte en ignorancia acerca de estas cosas. La Biblia pudiera sencillamente dejarte llegar allí para que tú pagues por tu pecado sin haber recibido advertencia. Pero Dios en amor te ha dicho cuál es el peligro, para que tú escapes de ese peligro, para que tú no llegues a ese lugar. La Biblia contiene por eso la historia de la redención, obrada por Dios en su gracia, en su misericordia. Lo que Dios ha hecho precisamente para rescatar a pecadores que se merecen esa ira, de que lleguen a esa condenación en el infierno. Vemos cuando Dios saca a Adán y a Eva del Edén. Vemos entonces cómo ocurre el diluvio por la multiplicación del pecado en la tierra. Vemos cómo Dios salva al hombre de en la época del diluvio. Lo vemos cuando ocurre la confusión en Babel. Dios interviene. Las plagas en Egipto, saca a su pueblo, tiene tratos con el pueblo de Israel. Le vemos en los evangelios con la enseñanza de Cristo, al decir que la ira de Dios está sobre los incrédulos, y vemos al Cordero que toma esa ira sobre sí para poder librar a su pueblo, de ellos recibir la ira que se merecen. La Biblia es una historia de redención. Dios salvando, Dios rescatando de diversas circunstancias y situaciones. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es una realidad. Dios salvó a Lot de las ciudades de Sodoma y de Gomorra porque su ira es una realidad. Porque su ira es una realidad. Es tan real como Dios. Ese es su carácter. Él está airado contra el impío todos los días, Salmo 7:11. Esa es la realidad más real de que tú estás aquí hoy y de que yo estoy hablando. La ira de Dios. Pero el texto la llama la ira venidera. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? No la de ahora necesariamente. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que viene? Hay un carácter futuro en esta ira. Pero también cuando habla así, la ira venidera, habla de certeza, la que en realidad viene. Ahora comienza la época, la temporada de ciclónica, la temporada de huracanes. Pero nadie puede decir, vienen 15 huracanes. Ellos no saben, ellos pueden decir, va a ser una temporada muy activa. A mí me parece que yo oí eso el año pasado y el anterior también. No saben. Pero en cuanto a la ira de Dios, eso es cierto. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que viene? Esa viene. Tengan cuidado. Si nosotros tenemos que apertrecharnos y prepararnos, porque es la temporada ciclónica, y tener todo el equipo necesario y las herramientas de emergencia, ¿no deberíamos nosotros estar más preparados para algo que es cierto que viene, que es ineludible? ¿No deberíamos nosotros prepararnos para esa situación? Dice un comentarista, la ira de Dios, aunque es una expresión, oigan esta palabrita, antropopatética. Esto lo que significa es con emociones humanas. La ira de Dios es una expresión de emoción humana. Usa un lenguaje para que tú entiendas lo que Dios experimenta, porque tú sabes lo que es airarse y enojarse, ¿verdad que sí? Bueno, pues para que tú entiendas cómo Dios siente, usa un lenguaje de emociones humanas, dice. La ira de Dios, aunque es una expresión antropopatética, no es una figura de lenguaje, sino una terrible realidad. Una figura de lenguaje es decir, ese equipo está que arde. Un equipo de pelota, un equipo de baloncesto que está que arde, nos lo imaginamos que no pierde un juego, ¿verdad que sí? Pero no es que ellos realmente están ardiendo en fuego. Bueno, del fuego, de la ira que se está hablando aquí, no es así. No es una figura de lenguaje, es una realidad. Sigue diciendo el comentarista, es una terrible realidad. Se menciona más de 300 veces en el Antiguo Testamento y muchas veces en el Nuevo. Es la reacción necesaria de la santidad y justicia de Dios ante el pecado. Siempre está activa, no meramente al final del mundo, sino en actos constantes de juicio día a día. Aunque estos ahora están refrenados por la longanimidad de Dios. O sea, Dios no está derramando toda su ira como aquella represa que yo les mencioné. La ira venidera es una expresión cargada de significado para referirse a la manifestación final de la ira de Dios del mundo, sobre el mundo. O sea, ¿qué está diciendo aquí Juan el Bautista? Esta ira es una realidad, y es una realidad que viene sin dilación en el cumplimiento del tiempo de Dios. La imagen de la ira de Dios no es ligera. La imagen de la ira de Dios no es superficial, no es algo a tomarlo con relajamiento, es algo a tomar muy en serio. Es la imagen de una realidad horrible. Estamos hablando de miseria, condenación eterna, dolor, llanto, clamor, desesperanza, abandonados eternamente a una miseria sin fin. Eso enseña la palabra de Dios. Pero ante esa enseñanza, permítanme hablarles ahora un poco acerca de la posibilidad del autoengaño. La posibilidad del autoengaño. Porque ese es el problema que estaba pasando con estos fariseos y estos saduceos que se acercaron a Juan el Bautista. La pregunta de Juan el Bautista fue hecha al ver que estos religiosos venían a él para ser bautizados por él. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era una manifestación de que ellos se habían arrepentido de sus pecados. O sea, si yo voy a participar de un bautismo de arrepentimiento y yo no me he arrepentido, ¿cuál es el sentido del bautismo? No tiene sentido. Pero ellos venían. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Bautizándose con Juan. Vamos para allá. Vamos para allá, que eso es lo que está de moda. Y ellos fueron para ganarse el favor de la gente, congraciarse con alguien, no sé. Pero ahí estaban ellos intentando ser bautizados por Juan. Pero Juan los denuncia públicamente. Juan no le dice, mira, vamos a hablar esto un poco más tarde, después una parte vamos a hacer para tratar este punto. No, él los trató como hipócritas y denunció esa hipocresía públicamente. Ellos querían sencillamente mantener una imagen religiosa delante del pueblo. Imagen, más nada. Realmente no eran personas que habían huido de la ira venidera. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha dicho a ustedes que así se huye de la ira venidera? Ustedes están equivocados. Ustedes no están huyendo. Ustedes están bajo un serio peligro. ¿Quién fue que les enseñó que de esa forma ustedes llegan al cielo? Y Juan los paró en seco y no los bautizó. Juan no dijo, bueno, la verdad es que hay alguna diferencia de criterio entre ustedes y nosotros, pero vengan también, en pro de la unidad. No, Juan no los bautizó. El bautismo de arrepentimiento que Juan predicaba no había sido recibido en sus corazones. Ellos no se habían arrepentido realmente. Querían ser parte de la novedad y no perder su influencia ante el pueblo. Más adelante nosotros vemos en los evangelios, ellos no queriendo negar que Juan el Bautista era un profeta de Dios, porque si no se iban a ganar la mala voluntad del pueblo. Ellos querían estar bien con todo el mundo. El Señor Jesucristo los denuncia más adelante, les llama hipócritas en Mateo capítulo 23, en uno de los pasajes más duros de toda la Escritura. Cristo les describe como personas que no practicaban lo que ellos decían y enseñaban. Es decir, imponían cargas sobre ellos, sobre otros que ellos mismos no estaban dispuestos a sobrellevar. Y por eso Juan les pregunta, ¿quién fue que les enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Cuando ustedes hagan frutos que realmente revelen que se han arrepentido, entonces hablamos de bautismo. Porque lo más importante no era el bautismo como la señal, era el arrepentimiento en sus almas. Tenían que arrepentirse de sus pecados. Y Juan fue honesto con ellos. Juan les habló claramente de la situación. Y no era que Juan quería ofenderles innecesariamente, pero él tenía que decirles la verdad si iban a escapar de ese juicio venidero. Cuando una de las líneas aéreas estaban tratando de reestructurarse para mantenerse a flote con problemas económicos, ellos le anunciaron recortes a todos los empleados, los pilotos, azafatas, personal de tierra, recortes para todo el mundo. Pero cuando la compañía sobrevive, entonces a los líderes que tuvieron la idea para mantener a flote la compañía, los líderes fueron premiados, recompensados con unos sueldos de lujo por haber sido instrumentos para mantener la compañía a flote. Y ellos lo aceptaron. Obviamente los empleados no lo permitieron. No iban a dejar que la línea aérea funcionara en esa situación. Y ellos dijeron, está bien, ok, cacao, no vamos a coger esos sueldos de lujo. Ellos entonces renunciaron. Y los renunciaron, pero les dieron todas sus prestaciones. Y se despidieron de la compañía como multimillonarios. Y la pregunta es, ¿realmente ellos se arrepintieron? ¿Eso es un fruto digno de arrepentimiento? ¿Estaban ellos solicitándole a los demás que se apretaran los cinturones y ellos mismos no estaban dispuestos a apretárselos? ¿Cómo es el asunto? Así es el hombre, en la forma como toma a veces el arrepentimiento de Dios. Dios dice, arrepiéntete de tus pecados, lo que tú estás haciendo no está bien. La forma como tú estás viviendo, esa vida de mentira que tú estás llevando, no está bien. La forma como tú estás engañando a tu mujer, eso no está bien. La forma como tú engañas a tus padres, eso no está bien. Lo que tú estás haciendo, engañando a las autoridades, eso no está bien. Dios lo dice. Dios nos llama al arrepentimiento por pecados de omisión y comisión, por pecados mentales, por pecados verbales, por pecados de actitudes. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios no nos excusa diciendo, está bien, la verdad es que tú eres mejor que el promedio de la gente que vive a tu alrededor. Dale para allá, no te apures. No, eso hablaría muy mal de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, y Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Por eso es que Él pregunta, ¿y quién morará en mi santuario? El limpio de manos y de corazón puro. ¿Y quién es ese? Ninguno cabemos en esa descripción. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados en su presencia. Pedirle que nos perdone y nos purifique y nos limpie en la sangre de Jesucristo su Hijo. Porque no somos dignos. Todos tenemos que arrepentirnos. Si no os arrepentís, decía Cristo, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es clave. Pero el diablo busca la manera de hacer sentirse a las personas tranquilas con sus estilos de vida. Y así querían los fariseos y los saduceos seguir. Y Juan los paró en seco. No, de ninguna manera, no es así. Ustedes están autoengañados. Ustedes están autoengañados. Y eso nos recuerda ese pasaje que ocurre en los capítulos más adelante, en Mateo capítulo 7, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es lo que digamos con nuestros labios, es que piensa Cristo de nosotros. ¿Cree Cristo que somos uno de los suyos? Porque no es un autoconvencimiento que tenemos que hacer. Es si cree realmente Dios en nosotros. ¿Crees tú en Cristo y cree Cristo en ti? Los fariseos habían aprendido a huir de cierta manera de la ira venidera. Y las personas así aprenden a huir haciéndose miembros de una iglesia, siendo obedientes a sus padres, siendo buenos estudiantes, siendo esposos ejemplares, siendo mujeres que son hacendosas. Y así personas se ganan la salvación y el favor de Dios. Pero no es así. La forma de huir de la ira venidera no es así. No debemos ignorar el peligro. No debemos negar el peligro. No debemos aguar el peligro. Debemos asumir la enseñanza clara como está dada en las Escrituras y arrepentirnos de nuestros pecados de todo corazón y buscar a Cristo como el único que puede llevarnos a la gloria. Porque la máscara de la hipocresía no va a proteger a nadie de esa ira. El mero deseo de tú ser miembro de una iglesia y venir fielmente todos los domingos a la iglesia. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo voy todos los domingos a la iglesia. El deseo de venir todos los domingos a la iglesia no salva a nadie. Cristo es el único que salva. Debes ir a Cristo. Debes ir a Cristo. Obviamente Juan el Bautista quería ver los frutos externos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso es la manifestación de la obra interna que el Espíritu debió haber hecho en ellos primero. Y ciertamente de esa ira hay que huir. Lo que yo estoy diciendo es que hay que huir de la manera correcta. Ciertamente hay que huir de esa ira. Y la salvación del alma por eso incluye el abandono de toda falsa esperanza para abrigar la esperanza verdadera. Y ellos tenían que aprender. Ellos decían, por ejemplo, no, nosotros somos hijos de Abraham. Como si por ser descendientes de Abraham ya tenían el cielo garantizado. Y Juan el Bautista le dice, ah, gran cosa esa. Dios puede levantar hijo de Abraham hasta de piedra. Ese no es el punto. Tú conoces a Cristo. Realmente Cristo va a decir, sí, este es de los míos, sácalo de allí. Él no tiene que condenarse. Cristo te va a proteger. Porque ahí nadie a tu alrededor, ni los que te aman, podrán hacerlo por ti. Solo Cristo puede librarte de esa condenación eterna. ¿Y cuántas falsas esperanzas hundirán a las personas en el infierno? Son personas que cierran sus ojos en este mundo, creyendo, ciertamente suponiendo que todo está bien con ellos, y los abren en la ira venidera, una realidad a la, en la que estaban todos equivocados. Oh, que Dios nos diera ojos para ver un poco de la realidad del infierno. Y yo creo que nosotros tomaríamos más en serio el peligro de nuestras almas. El peligro de nuestras almas. No todo el mundo se ha visto en riesgo de estar en un incendio, de morir en un incendio. Pero posiblemente todos hemos visto a lo que los hombres y las mujeres y los niños están dispuestos a hacer cuando están a punto de quemarse. Este edificio que se estuvo quemando aquí en Naco, ¿cómo nosotros se nos narra cómo esos niños querían tirarse de allí, de ese edificio, para no quemarse? Ustedes quizás tengan vivas, como tengo yo, las imágenes del World Trade Center, como las personas arrojándose para no quemarse de esos edificios. Es algo horrendo. Es algo terrible. No lo experimentes para aprender que tú tienes que huir de la ira venidera. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a sus advertencias. Tómalo en serio y huye de la ira venidera. Amados padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a huir de la ira venidera. El peligro es demasiado grande. No debemos jugar con esta realidad. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tendremos a nuestros hijos. ¿Acaso tendremos garantía de que ellos van a estar con nosotros el mes próximo o el año que viene? Ninguno de nosotros tiene garantía de nada. No tenemos que llevarles a Cristo lo más rápido que sea posible. No tenemos que compartirles el Evangelio para que abracen al Salvador y se refugien eternamente para sus almas. No queremos el bien de ellos. ¿De qué vale que le llenemos de chucherías y cosas en esta vida si no le preparamos para la vida venidera? ¿De qué vale? Y eso nos lleva a ver la solución. La solución de un refugio seguro. La solución de un refugio seguro. Juan el Bautista le dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Obviamente con ese mandato les está diciendo: ustedes deben ver su pecado y deben buscar la solución del pecado en la fuente correcta. Y deben buscar la solución en la fuente correcta. El problema de esos religiosos era falta de arrepentimiento. Era falta de arrepentimiento. ¿Ustedes recuerdan en aquella parábola del rico y Lázaro que Jesucristo dio? ¿Cómo aquel hombre quiso que alguien fuera de entre los muertos a su hermano, a sus hermanos vivos, para que ellos, ¿qué?, se arrepientan? El hermano sabía que ellos no se habían arrepentido, pero a lo mejor alguien iba y les hablaba: ¿tú eres un arrepentido? Oh, claro. Pero el hermano que los conocía en el infierno dice: ellos no se han arrepentido nada, y yo estoy aquí en el infierno precisamente por eso. Yo creía que también estaba arrepentido, pero no lo estaba. ¡Wow! Y dice: por favor, envíenle a alguien para que les predique, para que ellos se arrepientan. Y dicen: bueno, pero la palabra tienen, nada más tienen que creer la palabra y arrepentirse. Eso es lo que hay que hacer: creer a la Biblia, creer a la palabra de Dios. La Biblia dice: ahí está la solución. ¿Saben quién es? Cristo es la solución. Cristo murió en la cruz del Calvario para proveer esa solución. La solución que tú y yo necesitamos desesperadamente. La única solución. Cristo Jesús, Él es la solución. Ustedes quizás han visto esas escenas, ponen en películas, documentales, reportajes de personas que han rescatado a otros de incendios. Hay personas que han perdido la vida rescatando a otros en el infierno, en un fuego. Y han entrado y han logrado sacar a personas y vuelven y entran y perecen en el intento. El humo los asfixia, pierden la vida rescatando a otros. Y yo, meditando en esto, reflexionando en este mensaje, la imagen que vino a mi mente era nosotros en un incendio, a punto de perecer, ya sin poder caminar ni correr para huir del fuego, sencillamente esperando que alguien nos socorra. sofocados, no vemos nada, el humo nos impide ver nada, sentimos el calor a 2000 grados de lo caliente que está la situación, y ya nos rendimos, no hay nada que hacer. Y de repente alguien nos toma y nos levanta y nos carga y nos saca. Aunque muera en el intento, nuestro Señor Jesucristo murió salvando a su pueblo. Y Él murió para darnos vida. Y nos sacó del fuego más horrendo y temible que ser humano pueda experimentar jamás. El infierno que se merecen todos los pecados cometidos en la historia del universo contra el ser más santo, que es nuestro Dios. ¿Cómo debe ser ese lugar? Y de ese infierno, Cristo nos rescató. Y de ese fuego, Cristo nos amó. Y nos levantó, y nos cargó, y dio su vida para estar aquí. Amigo que nos visitas, ¿entiendes tú ahora por qué nosotros le cantamos a ese Cristo? ¿Entiendes tú ahora por qué nosotros predicamos a ese Cristo? ¿Entiendes tú ahora por qué nosotros vivimos para ese Cristo? ¡Vivo por Jesús! ¡Vivo por la cruz! Estamos vivos por Él y su misericordia. Estamos vivos porque Él así nos amó. Él es la fuente de salvación. Él es el único refugio seguro. Y esa es la enseñanza de la palabra de Dios, para que tú no te condenes como otros se han perdido y están condenados por menospreciar a Cristo. Por eso me encantan las palabras de Hebreos capítulo 6, versículo 18, cuando describe a los creyentes como aquellos que hemos huido para refugiarnos. ¿Quién nos enseñó a huir? Hay que huir del fuego. Pero nosotros salimos huyendo para refugiarnos en alguien, para refugiarnos en Jesucristo. Él es el refugio seguro. Él es el refugio de salvación. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses que debemos esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, Él es quien libra de la ira venidera. ¿Quieres tú huir de la ira venidera? ¿Quieres huir hoy de la ira venidera? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo sin tardar y hoy recibirás vida eterna. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si no, y con esto concluyo, Apocalipsis capítulo 6 dice que los hombres que no sean salvos, que lleguen al día del juicio, dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Escóndanos de esa ira, por favor, cúbranos. Caigan rocas, caigan montes sobre nosotros, cúbranos. ¿Quién puede tolerar la ira del Cordero? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mi amigo, no tengas idea ni sueñes con el hecho de que tú podrás ser capaz de tolerar ni un ápice de la ira del Cordero en aquel día. Porque ese Cordero murió, y murió en la cruz precisamente porque es el único método de salvación. Cree en Jesucristo y serás salvo de esa ira venidera. Ve a Jesucristo hoy. Ve a Jesucristo sin tardar. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos bendecir tu nombre. Bendecir tu nombre por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias por librarnos de la ira venidera. Oh Dios, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por quitarnos la lepra que nos impedía ser sensibles al peligro que se asomaba sobre nuestras almas. Pero Señor, queremos rogarte por muchos que están aquí, Señor, expuestos a ese gran peligro. Ten misericordia de ellos, Señor. Oh Dios, llámalos, llámalos, atráelos con cuerdas de tu amor, oh Dios. Ábrele sus ojos, oh Dios, para que sin tardar se refugien en nuestro glorioso y bendito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos su nombre, cantamos gloria a su nombre y le bendecimos por los siglos de los siglos. Alabado sea, Señor. Alabado seas. Amén.